¿Qué tal, amigos de la Gaceta de la Universidad de Guadalajara? Acá Iván Serrano Jáuregui. Estamos platicando con un académico, pero también egresado del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Él es Diego León. Él es músico, un promotor cultural muy importante en los últimos años, a mi parecer, porque está investigando quiénes son las personas que han dado una identidad sonora a través del instrumento del saxofón aquí en Jalisco. Y en esta ocasión, pues está aquí para platicarnos de un proyecto que emana de esto que durante los últimos años ha creado, que tiene que ver con un producto audiovisual. Me gustaría, Diego, que le pudieras platicar a la audiencia, pues de antemano, cuáles son esas ideas que tenemos del saxofón. Siempre lo vinculamos con el jazz, pero sabemos que el saxofón da para muchos géneros musicales y que ha contribuido demasiado en ellos. ¿Cómo fue que te inmiscuiste tú como músico en este instrumento?
¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por aceptar la entrevista. Siempre es un placer venir a platicar sobre estos temas que personalmente pues, me tienen cada vez más impresionado, ¿no? De manera personal, bueno, tengo que decirte que yo soy oriundo de Tepatitlán de Morelos. Entonces, lamentable o afortunadamente, allí hay muy pocos músicos, o cuando yo vivía allí, había muy pocos músicos, pero tuve acercamiento pues, con las personas adecuadas justamente para interesarme por la música. Mi acercamiento con el saxofón específicamente fue porque en mi adolescencia pues, tenía, al igual que muchas personas, el interés por el rock. Entonces andaba tocando la guitarra, teníamos un grupo con compañeros y conocí un grupo de rock progresivo muy conocido que se llama King Crimson, un grupo inglés que justamente utilizaban el saxofón. Entonces casi por tanto por iniciativa como por curiosidad dije voy a comprar un saxofón, pero curiosamente yo nunca había visto un saxofón en mi vida, o sea, lo había visto nada más como en representaciones, en las caricaturas y de repente en fotografías. Pero ya cuando lo vi así en físico, pues dije, no manches, ¿de qué se trata esto? No, tiene un montón de llaves y yo creí que era más sencillo. Pero bueno, la motivación pues me ayudó a continuar con el proyecto. Y primero tuve que venir aquí a Guadalajara a tomar clases particulares. Ya obviamente cuando te vas metiendo al gremio, pues vas conociendo personas, vas conociendo la música, obviamente vas detectando también áreas de oportunidad y al final de cuentas, pues fue yo lo que hice, ¿no? Me decanté por el instrumento, viendo todas estas posibilidades. Primero, cuando decidí salir de Tepatitlán, me fui a vivir a Oaxaca, porque en Oaxaca hay una tradición de las bandas sinfónicas muy arraigada. Y yo, pues, inferí que allá iba a tener un buen desarrollo, ¿no? Como músico. Pero bueno, ya por cuestiones personales tuve que regresar. Después me fui a vivir a Morelia. Estuve viviendo allá como 2 años, estudiando en el Conservatorio de las Rosas. Y pues ya más o menos en este proceso fue cuando, de cierta manera, se profesionalizó mi carrera como músico. Ya después vine aquí a Guadalajara. Fue cuando me metí al Departamento de Música del Centro Universitario y pues ahí ya se consolidó mi carrera, ¿no? Hasta la fecha. Pero bueno, o sea, te estoy hablando en 2 minutos, tal vez un proceso de 15 años, ¿no? Sí, fue un proceso un poquito muy, pues largo, pero bien enriquecedor.
Y luego pasas a la maestría en Gestión y Desarrollo Cultural y te llevas también el tema del saxofón, ¿verdad?
Sí, pues esto ya fue un proceso también bien interesante porque justo en el gremio de los músicos y en la música en general hay muchas carencias, pues como en todas las áreas artísticas, ¿no? Pero específicamente en la música es triste que todavía nos siguen viendo como mero entretenimiento. No se dan cuenta que hay un trasfondo pues a nivel cultural y social, ¿no? Entonces, pensando en todo eso, yo quise primero, tener herramientas para profesionalizarme en esta área y por eso decidí meterme a la maestría. Obviamente, pues me llevé este proyecto porque de manera general en México hay muy poca investigación sobre el saxofón. Apenas hace 3 meses, más o menos, la UNAM publicó una tesis de doctorado donde hablan del saxofón en México. Entonces fue como de esas coincidencias que dices, ah, no manches, pero yo también estoy haciendo esto, ¿no? Que obviamente allá lo están enfocando al centro del país y yo estoy trabajando sobre el occidente. Entonces me sirvió mucho la información para de cierta manera complementar lo que yo estoy haciendo.
Y con la maestría nace el proyecto de Sax Tapatío, con el que ya has organizado varios encuentros de saxofonistas, pues has investigado el legado de esos artistas que datan desde inicios del siglo XX, me parece, o desde antes incluso. Y con esta investigación en la que tú documentas quiénes han sido esas personas hito en contribuir a la tradición saxofonística, no sé si lo podemos decir así, ahora has creado un nuevo documental. ¿Cómo se llama este documental, Diego?
El documental se llama El saxofón tapatío, pensando obviamente pues en esta palabra que nos distingue. Bueno, que los tapatíos, hasta donde tengo entendido, son las personas de Guadalajara, ¿no? Pero decidí nombrarlo así justamente porque la escuela como tal, o sea, la escuela del saxofón, pues se dio en esta parte, en Guadalajara específicamente. Entonces, es un proyecto que justamente haciendo uso de las nuevas tecnologías, pues quisimos que se llevara a un documental, que no se quede en un libro, que no se quede en algo escrito, que también va a pasar este proceso. O sea, también estamos realizando las gestiones para que esté en un libro, ojalá que editado por la Universidad de Guadalajara. Pero sí, decidimos crear productos culturales. En este proyecto, en STAP, están colaborando de manera activa otras 3 personas. Está una antropóloga, está una diseñadora y una persona que se dedica a la realización audiovisual. Entonces, pues somos un proyecto colaborativo que desde luego quien quiera sumarse es bienvenido, que si bien está orientado a la formación de los saxofonistas, pues también tenemos este trasfondo, ¿no? Como te digo, para tener un sustento, o sea, vuelvo a lo mismo, no es mero entretenimiento. Buscamos rescatar la historia de tanto de estas personas como de la música misma y pues obviamente crear productos culturales. Por eso decidimos hacer el documental.
¿Y quién sale en este documental? ¿Cuántas personas son protagonistas?
Hay activamente colaborando 25 artistas, saxofonistas, hombres y mujeres. Pero, pues todas estas personas trabajan en grupos, en agrupaciones y también colaboraron otros artistas, ¿no? Que si bien, no hubo un acercamiento directo con ellos, pues sí se tiene el permiso para que aparezcan en el documental. Entonces, activamente están colaborando 25 artistas, que esto es lo interesante, ¿no? Tenemos personas de hasta 84 años y personas muy jóvenes de 19 años. Entonces, lo que quisimos es retratar, de cierta manera, una escuela informal que había de saxofón hasta la actualidad, en la que ya tienen, pues quienes sientan interés, la oportunidad de formalizarse en una institución como es la Universidad de Guadalajara.
Entonces vamos a conocer un poquito de sus motivaciones, de sus historias, o qué más vamos a poder encontrar en este documental.
Sí, exactamente. El saxofón como tal, como objeto, pues está cargado de simbolismos. Entonces, en la cultura o en nuestra cultura tiene muchas representaciones. Y justamente todas estas personas, además de compartir las dificultades a las que se han enfrentado, pues también comparten qué significa pues el ser saxofonista, qué representa para ellos el instrumento. Imagínate, hay una persona que me dice, yo primero tuve mamá y después tuve saxofón. O sea, imagínate lo que significa eso para ponerlo al mismo grado de una madre. Tú sabes lo que representa para nosotros la mamá.
Claro.
Entonces, el decir, yo primero tuve mamá y después tuve saxofón. O sea, son cosas que yo escuchando decía, no manches, o sea, qué interesante, ¿no? Qué interesante cómo concibe él la actividad que está realizando.
¿Cuáles son algunos de los nombres de estas personas que para que, no sé, si alguien nos está escuchando, diga, ah, yo ubico esto de esta banda, yo ubico a este ganador de este concurso? ¿Quiénes son esos protagonistas?
Mira, pensando como de manera cronológica, está José Luis Guerrero, se llama o le dicen el Chamaco. Ellos en su familia tenían una orquesta que está activa desde 1940, esa orquesta. Entonces es un personaje importante porque en esa orquesta iban a formarse otros músicos. Era una escuela informal, por así decirlo. Pero lo interesante es que la orquesta pues ha sobrevivido al paso del tiempo, ¿no? Estamos hablando de que tiene casi 90 años trabajando la orquesta. El maestro Carlos Ramírez, que él viene de una familia ya de tercera o cuarta generación de músicos de la región de Tzatlán. Personas o personajes muy conocidos aquí en Guadalajara, como el Tibu Santillanes, que también se une a una familia de músicos. Gente muy joven que está llamando la atención por sus habilidades, como Daniel Morfín Benítez. Él tiene la peculiaridad de que su tío tocaba con Pérez Prado, en la orquesta de Pérez Prado. Entonces también es una generación ya de músicos. Hay chicas muy talentosas, también compañeras, colegas, artistas, como Carolina Mercado, que es una persona muy joven. Está Sara Ventura, también una saxofonista muy activa aquí en Guadalajara. Belén Rocha, una saxofonista muy joven, también talentosa de la región de Tuxpan. Y fíjate, eso es algo interesante que encontré en la investigación. Curiosamente, el 90% de los saxofonistas que hay en la zona metropolitana de Guadalajara no son de aquí. Entonces la migración ha estado presente en el instrumento, así como en algún momento pues vino de Francia, que es un instrumento que se desarrolló en Francia, pero es una peculiaridad, ¿no? Cómo ha estado presente la migración en tanto en el desenvolvimiento de los saxofonistas como en la propia evolución del instrumento. Porque si el saxofón no hubiese venido a América, seguramente no hubiera tenido el desarrollo como ha tenido en la actualidad, ya que una vez que el saxofón estuvo aquí en América, pues tuvo incursión en el jazz y eso pues obviamente obligó a que evolucionara tanto técnicamente como musical.
Y claro que lo vinculamos mucho con ese género, como dices, sax, que el sax es casi casi el emblema del jazz en Estados Unidos, este género estadounidense que nació allá en el sur de este país. Pero aquí en Jalisco, el sax, ¿a qué géneros musicales vino a contribuir o a nutrir?
Fíjate que eso es culturalmente interesante porque el saxofón llegó a México con las bandas militares. Si bien ya había instrumentos y ya había saxofonistas que llamaban la atención, en realidad fueron las bandas militares quienes se encargaron de distribuirlo en todo el país porque pues iban haciendo no solo conciertos, sino antes de 1900, por todas las guerrillas, las bandas militares acompañaban a las tropas. Entonces, en Jalisco, en realidad debería de haber una tradición también muy arraigada de las bandas militares o las bandas sinfónicas. Tenemos la peculiaridad de contar con una de las bandas más longevas de México, que es la Banda del Estado. Creo que este año cumplen 134 años. Pero pues justamente como es algo ajeno a nuestra tradición, por así decirlo, pues no tiene muy buen reconocimiento. Sí se ha desplazado un poco por darle difusión a la música del mariachi, que no tengo nada contra eso, o sea, me gusta mucho la música del mariachi, pero sí son como uno de los elementos que han provocado que desaparezcan ciertos géneros. Cuando estuve buscando documentos en las hemerotecas, encontraba, por ejemplo, en 1920, que hacían muy malos comentarios sobre el jazz. O sea, era como ahorita el reggaetón, ¿no? Que hay así repudio. Así era el jazz. Y obviamente en las revistas, en los periódicos, podemos darnos cuenta cómo hubo poco a poco una aceptación. Pero esto te lo digo porque, pues imagínate, si el saxofón ya es representativo del género y el género tiene repudio, obviamente los instrumentos también, ¿no?
Claro.
Y aquí todavía afortunadamente podemos escucharlo en las bandas sinfónicas que generalmente están en los kioscos de los municipios, en las big bands, que todavía hay muchas big bands activas. aquí, específicamente en Jalisco, hubo una época donde hubo un boom como del rock y del reggae y estos géneros. Entonces utilizaba mucho el saxofón. Curiosamente, pues se ha ido adaptando, ¿no?, a los consumos musicales. Y ahora es bastante común que los saxofonistas tocan solos en eventos sociales. Entonces, justo porque la gente gusta mucho del timbre, o incluso hasta de manera visual, recurren a estos servicios. Y luego, pues provocan también otros fenómenos, ¿no? Que los saxofonistas andan tocando mucho solos y luego tienen mucho trabajo y son vistos mal por otros músicos. Se crean unos fenómenos ahí bien interesantes.
Sí, pues es el impacto sociocultural que hace la práctica de un instrumento, ¿no? Y para hacer este documental, ¿tuviste apoyo de alguna instancia?
Concursé en una beca del SECA. Bueno, sí, obviamente tuvimos que estar buscando apoyos porque nos tomó un año tanto hacer la captura como después los procesos de postproducción. Pero sí, una vez que ya tenía material y una idea clara de lo que iba a hacer, concursé por una beca del SECA y nos la otorgaron en el 2021. Entonces, pues eso permitió concluir con el proyecto porque pues, te ponen un tiempo, ¿no?, para concluir con los proyectos. Pero también pues sirve de cierta manera para legitimar, ¿no?, porque pasó por un proceso en el que alguien nos apoyó en ese sentido. Entonces, lo que estoy tratando de hacer ahora es difundirlo. O sea, que, curiosamente, y aunque parezca tonto, si es difícil producir un material, es más difícil lograr que la gente los vea. Y más porque ahora competimos con muchísimas cosas, ¿no? O sea, realmente meterse a esa industria es como un volado, ¿no? Pero bueno, eso nos compete a nosotros como productores.
¿Y dónde vamos a poder ver esta obra audiovisual?
Mira, en un principio yo pensé en hacer capítulos de cada una de las personas pensando en todo lo que tiene que decir, ¿no? O sea, realmente un músico tiene muchísimo que decir cuando le quitas el instrumento. Entonces, tenía contemplado que de repente cometemos ese error, subirlo a las redes sociales, ¿no? Pero ya en el proceso me di cuenta de que si bien nos ayuda, pues no es lo ideal. Porque al final de cuentas, como están participando personas muy grandes que a veces ya ni utilizan las redes sociales y muy jóvenes que sí las utilizan mucho, seguramente lo que se va a difundir pues es lo de los jóvenes, ¿no? Por amistades, por familiares y demás. Entonces, quisimos hacer un esfuerzo por hacer proyecciones en primero pensando en los municipios de donde son oriundos los artistas y después pues en las casas de cultura o en las instancias que se encargan de estos eventos culturales, ¿no? El año pasado lo estrenamos en la Casa de la Cultura de Zapopan en noviembre. Después hicimos una proyección en San Juan. Este año vamos a hacer una proyección en Ajijic, en el Festival de Saxofón de Ajijic, en la próxima semana, el sábado. Tenemos ya agendado en la Casa de la Cultura Jalisciense, también en marzo. En abril vamos a Tuxpan y pues allí andamos promoviendo y haciéndole un poquito la lucha, ¿no?, con ese material.
Y también es para reconocer el trabajo de todas estas personas, porque como bien dices, es tocar ese instrumento de entrada ya no está sencillo. Y que no seas como un ejecutante de un instrumento tan reconocido como la guitarra pudiera ser, como la batería, pues también te merma incluso oportunidades en géneros tradicionales como el rock o el pop. Ahora, estas personas buscan autoemprender. Los vemos en bodas, los vemos en cumpleaños y justo se genera esta atmósfera que bien mencionas, atractiva, con un timbre pues melódico que te acompaña incluso cuando estás degustando de los alimentos en esos eventos sociales. Y ese largo camino no se reconoce y que lo lleves a estos puntos, a estos kioscos, a estas casas de cultura de sus municipios, pues es regresarles un poquito también esa idea de que les agradecemos, ¿no?, que hayan contribuido y que sigan contribuyendo a la riqueza musical de Jalisco.
Sí, exacto. Donde hacemos proyecciones siempre procuro que haya algunos de los compañeros que colaboraron. Hacemos una presentación donde se explica el porqué y pues ellos nos acompañan como parte del comité, ¿no? Pero justo lo que te decía, o sea, como al final de cuentas estamos compitiendo, por así decirlo, en un mercado, pues hemos tenido que buscar otras estrategias. Entonces, no solo es la proyección del documental, también hacemos una exposición de fotografía que se hizo en ese proceso de estar documentando, pero también, y lo que de cierta manera parece más rescatable, tocamos música que ya se está componiendo específicamente para el saxofón, de compositores y compositoras jaliscienses. Entonces, es como un proceso triangular en el que, como te decía, se están creando productos culturales, pero todos encaminados a lo mismo, a reconocer la importancia que ha tenido el instrumento en la música, no solo en Jalisco, sino en la música en general.
Y bueno, recapitulando, para que tengamos un mayor contexto, Diego León crea el proyecto STAP, Saxofón Tapatío, donde no solamente se pone todo en el asador para generar encuentros, donde se dialoga y se forma a músicos en saxofón. También estás haciendo una recopilación histórica, un rescate histórico para conocer cómo ha sido el desarrollo de ese instrumento musical. Se está generando esta exposición fotográfica con las personas que se han entrevistado. Se hace también pues esta cuestión del audiovisual. ¿Qué sientes tú, Diego, que te hace falta con STAP para seguir promoviendo esta labor de ser músico de saxofón en Jalisco?
Híjole, sí necesitamos apoyo, ¿no? Apoyo tanto de personal como económico muchas veces. Porque, pues te digo, somos 4 personas que muchas veces hemos tenido que ser todólogos, ¿no? Cuando hemos realizado los encuentros, hasta a veces hacemos de chofer para mover a los artistas y demás. O sea, no es que me moleste o nos moleste, sino simplemente si conformáramos un equipo un poco más grande, podemos incluso hasta crecer, ¿no? Como proyecto. Tal vez ya no enfocarlo solo en el saxofón, sino incluir otros instrumentos de aliento que de cierta manera están muy relegados aquí en el occidente de México. Entonces, es el siguiente paso. Hay mucho trabajo que realizar, sobre todo pues en la promoción, ¿no? Como te digo, sí, a veces, aunque es muy enriquecedor de repente ver la respuesta que tienen las personas cuando acuden a las actividades, pues sí te quedas con esa espinita de chin, tengo que hacer más para conseguir más, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hay motivación, tanto de parte del equipo como pues de mi parte, ¿no? Que sí necesitamos de repente tenerla porque, repito, estamos, aunque no queramos, compitiendo en un mercado cultural.
Claro. Para las personas que estén interesadas en STAP, ¿en dónde los pueden seguir? ¿Dónde pueden estar al pendiente de cuándo se van a presentar la exposición fotográfica y el documental en su municipio? ¿Dónde pueden entrar?
Tenemos redes en Facebook y en Instagram de STAP, así STAP, que es la conjunción de Saxofón Tapatío, y allí pues estamos anunciando todos los eventos, ¿no? El próximo festival es en Ajijic, ya el fin de semana, comenzamos el viernes, tenemos conciertos, tenemos clases maestras, tenemos la exposición de fotografía, el documental, y pues obviamente aquí tratamos de buscar otro público, ¿no? Que si bien está dirigido a los músicos, pues también estamos tratando de llegar al músico que de repente paga por ir a los eventos.
Pues acaban de escuchar a Diego H. León, promotor cultural, gestor cultural y músico egresado de la Universidad de Guadalajara. Sigan el proyecto STAP, ahí está en redes sociales, y pues felicitarle por su labor para tener siempre en la brújula que el saxofón es más que un instrumento, es un objeto lleno de historias. Pues hasta aquí esta entrevista para la Gaceta UDG y nos escuchamos pronto.
Muchísimas gracias, Iván.